Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Se van las últimas del año de Darwin también, columna de Actualidad de Noticias. ¿Cómo le va, Darwin? ¿Cómo anda? Darwin.
Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Leonel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Hola, Darwin, bien.
¿Cómo andan? Bien, están bien.
¿Ya está olfateando esa licencia, ese remanso familiar?
No. Hasta que no llega, yo no olfateo. Yo trato de no olfatear, señor. Es algo que, se me escapa ese contacto que tenemos con la felicidad canina, digamos. Uh-huh. La parte de canina que hago a menudo es sacar la cabeza por la ventanilla del auto. Eso es cuando voy en taxi o algo de eso. Eso me gusta.
¿Qué? Claro, está bien.
Pues. Ya le dije que hay una felicidad canina y señor, ¿nunca lo hizo?
Sí.
No tiene por qué sacarla la cabeza.
No, arrimarla de la ventana y sentir el viento.
Sentir el viento de manera que a uno lo estupidiza, digamos.
Ajá.
¿Entiendes? Pero estupidización como sinónimo de felicidad.
Sí, sí,
diciendo,
dársela,
¿verdad?,
en la pera con el viento.
Exactamente.
Yo tengo más la tara del ejercicio aerodinámico.
Pegarse un saque de viento.
No hacen el ejercicio aerodinámico de la mano. Ese que uno pone la mano en palma, entonces el viento lo cose y la pone de frente,
sí,
pero, y juega.
Eso es muy infantil.
Sí.
A mí me parece muy
Estamos
infantil.
Hablando de hacer cosas caninas, no infantiles.
Claro, medio bobón, me parece. Eso es parte.
Después funciona en la vida real, en la bicicleta, eso. Si uno se inclina.
Iba para ahí.
Ay, quería hablar de la bicicleta. Ahí está. Qué bárbaro. Estuve pensando la otra vuelta.
Me metí yo. Perdón.
Usted viene disfrazado.
Pedalío hasta ahí.
Claro, usted viene disfrazado de calza.
Un día lo voy a hacer al aire.
Y uso de neopreno y todo eso. Me pide a mí que no me ría de su atuendo, señor.
Claro.
¿Cómo puede ser eso?
Sí, ojo, no es neopreno, muere de calor con neopreno, no es neopreno.
Bueno, no me importa eso que se
cosas
pone,
ceñidas.
¿No? Un maillot, un jersey.
Sí, ahí está, bueno, ya se golpeó apartamento. Va a ser una mañana lindísima. Porque estamos probando cómo funciona esto de...
Con un espacio de cuidados autogestionado.
Ay.
Va a andar bien, ¿eh?
No.
Va a ser espectacular, Darwin.
Glorioso.
Sí.
Seguramente, ojalá que las peores consecuencias sean en la parte hogareña y no en la parte laboral. Eso es lo único que podemos desear.
Acá,
¿verdad?,
también nos podemos cuidar solos un ratito.
Porque nos debemos a la audiencia, ¿verdad? Nos debemos a la audiencia. Entonces, si no hay sangre, yo no voy a intervenir.
Perfecto.
Esto va a seguir autorregulándose. Exactamente. La idea es que se autorregule. Bueno, y entonces, ¿qué le estaba diciendo?
¿Por dónde quiere arrancar?
Mire cómo se afoca.
Ya le llama la atención.
Esto de la bicicleta. No era ni siquiera era para usted. Me quedé pensando la otra vez. Eso de que nos escucha Roderick.
Arconegui, sí.
El hijo de Arconegui, ¿verdad?
Sí, sí,
el hijo de José. Cartero era José. Espero que él trabaje también, ¿no? Además de la bicicleta. Si tiene un trabajo vinculado a la bicicleta.
Hoy en día la exigencia de entrenar todos los días, muchas horas, me parece que le impediría eso.
¿Y cómo entrenaba José? ¿Repartiendo cartas entrenaba José?
Sí, no tanto.
¿En qué se piensa que la repartía las cartas? ¿En moto? No, mijo, era en bicicleta, justamente. Se tiene que encontrar un trabajo que le funcione de entrenamiento.
Puede ser.
Repartidor, yo qué sé. Bueno, en fin, hay mucho trabajo. Pero estaba pensando que si se pone la columna, habla muy bien de él y muy mal de mí, ¿verdad? De mi trabajo. Porque, ¿qué quiere decir? Que no se ríe ni una vez.
No, se ríe, sí. Sí, me lo contaron otras personas el otro día que piensa que la gente...
Pero no se puede reír, porque si se ríe pierde fuerza, señor. La risa...
Bueno, aparte del entrenamiento, hace hipoxia.
¿A qué? ¿Qué es eso?
Hipoxia. En hipoxia.
No sé
en hipoxia. Se ríe, respira peor y hace esfuerzo con menor ingreso de oxígeno.
Como si fuera una subida, como si fuera el Tourmalet. El Tourmalet, señor.
Claro, para mí no que no tenemos altura, entonces...
Para mí que no se ríe un carajo, porque si no, no se puede andar en bicicleta a niveles profesionales, de entrenamiento profesional, y escuchar un tarado que te hace reír. Escucho un tarado que no me hace reír. En ese sentido me parece que soy funcional al entrenamiento, señor. También me gusta, ¿eh? No, o sea, al principio no le voy a meter. Un poco me agrede la autoestima. Pero después pienso, bueno, soy funcional al alto rendimiento.
No deja de ser un nuevo nicho.
Exacto, un nuevo nicho, correcto, como el de las empleadas domésticas, correcto, y los delivery, que solo y los que hacen taladro neumático, que son los únicos, es el único sonido que pueden escuchar por encima de ese ruido infernal.
¿Verdad? Cualquier otra cosa se anula, su voz lo atraviesa.
Aspiradora, moto, taladro neumático, etcétera, ¿verdad? Y bueno, incluso uno del taladro, ¿se acuerda que una vez, hace poco, tuvimos esa revelación?
Sí. Dialogó con el taladro. Le pedí
que parara los gritos y me preguntó, ¿sos Darwin?
Y claro, porque le llegó por el otro lado del taladro.
Correcto, dice, yo la única voz que escucho es la del viejo de mierda este que grita por encima del taladro. Si escuché esa voz mientras estaba taladrando, es porque solo puede ser él. Casi como un contacto con Dios, digamos, claro, ¿no? Prácticamente.
El Dios. Pero usted estaba abajo, ¿no?
El dios de los ruidos fuertes. Yo estaba... Arriba.
Perfecto, todo.
Él estaba como en la zona más sola de la escalera y yo estaba un piso arriba. O sea, es el dios terrenal. Un piso arriba.
Sí.
No me fui tan arriba, la verdad. Es un pisito nomás.
Sí.
No tenés que ni... Son 8 segundos por escalera.
La propiedad horizontal de Dios.
Exactamente. Bueno, y entonces ahí me di cuenta que capaz que también sirve para el alto rendimiento, ¿eh? Escuchá esta columna. Cuidado. Porque es un idiota que te descansa la mente, ¿verdad? Te la relaja, pero no te hace reír. Que es fundamental eso.
No te perturba el entrenamiento.
Intenta hacerte reír, pero no lo hace, no lo logra, y entonces no perturba el ejercicio, ¿verdad? Que es fundamental. Porque la risa es absolutamente contraria a cualquier ejercicio físico eficiente, digamos, ¿verdad? Porque te descontratura, te
baja la tensión, te corta la respiración.
Exactamente. El otro día que hablábamos de los actores porno.
Ajá.
Eso es el. Yo no sé cómo hacen ahí los que trabajan para Orpi.
Porque no se pueden reír.
No se pueden reír, no les causa gracia. Evidentemente, no les causa gracia a Orpi, señor. No se pueden reír, no se pueden reír. No se pueden reír porque la risa deserotiza, señor. Deserotirriza. ¿Entiendes?
Serotirriza.
Es deserotirriza, ahí, como dicen los jóvenes ahora. ¿Cómo es que dicen eso?
¿Qué cosa?
Eso, que te la baja. Esa pavada que dice, ¿no? En la era de...
Creo que ya no está tan en uso.
Pero, no está tan en uso.
Creo, pero no sé. No estoy en el circuito.
No lo erotiza más.
Me la seca, me dice Mati. Que
también.
¿Qué cosa?
Me la seca.
Ah, es como la versión feminista.
Exacto.
Claro, pero que porque interpreta, es de una interpretación demasiado lineal, porque me la baja puede ser la libido, entonces es unisex.
No era unisex. Usted porque le busca la vuelta.
A mí era unisex, era la libido.
No era, ¿qué va a ser la libido? No,
me baja la erección.
Señor, ¿qué es lo que se baja y tiene un artículo femenino?
Sí, bien,
estamos de acuerdo de cuál es el sujeto ahí.
La dirección, sí.
No, y se habla de lo hidráulico, no de lo químico invisible, señor.
Está bien, hay un fenómeno hidráulico.
Claro, es demasiado grotesca la expresión como para estar hablando de algo tan intangible y hasta casi metafórico como la
casi mágica, o
sea, claro, al borde de lo mágico. Me la reduce y no estoy hablando de la feromona de la excitación, anda a cagar, de ninguna manera.
Ok, me la baja, me la seca, entonces usted está de acuerdo que se utilice la
voz. Sí, espantoso. No, yo estoy completamente de acuerdo con las dos. Me
igual en contra de
una
las
inmundicia dos. Cualquiera de las dos, señor. Okay. En mi autocracia irían presos los que utilizaran esa esa expresión. Bueno, amigos.
Darwin.
Entonces, ¿de qué estábamos hablando?
Todavía no de mucho concreto.
El fiscal negro.
Ok. Ahora renunció el lunes en minutos antes de asumir, de ser anunciado formalmente como futuro ministro
del Interior. Diciembre.
No, supongo que a partir de que renuncia ya no cobra.
Ah, pero la feria empezaba ahora.
Pero renunció.
Bueno. ¿Hay una feria?
Judicial.
Sí, judicial.
Ah, pero igual la fiscalía de homicidio no sé si descansa con la feria.
Bueno, ese es uno que también del equilibrio, no sé cuánto.
Ajá, ¿cómo?
Eso, del equilibrio, ¿no se acuerda que hizo todo el equilibrio?
Ah, bueno, no, claro, está por fuera del equilibrio porque es independiente, no responde a ningún sector en principio.
No, responde a Díaz.
A Díaz, correcto.
Lo puso Díaz, claramente.
Sí, claro, es una ficha de Díaz, por supuesto.
Exacto, sí, un Díaz negro para la democracia uruguaya. ¿Está bien eso, ese título?
Sí, no está mal. O bueno, ya sabemos con qué color juega Díaz su partido de ajedrez.
Exactamente, con el alfil negro. ¿Qué le parece?
Un día negro
para Montesquieu.
La separación de poderes.
Claro, la separación de poderes.
Bueno, ya lo hemos hablado de esto. La Fiscalía integra el Ejecutivo.
Fiscalía del Poder Ejecutivo, exactamente, sí. Con todo lo que eso implica.
Bueno, en su momento Díaz, creo que cuando se estaba, digamos, procesando el cambio institucional de fiscalía antes del cambio del nuevo código del proceso penal, quería un mayor nivel de independencia todavía de la fiscalía, pero se llegó hasta ahí, hasta depender menos
del Ejecutivo. Está bien, déjalo ahí que está bien. Aplica para la fiscalía también, llámame. El futuro ministro del Interior, Carlos Negro, que se suma a la lista de los Carlos con apellido, como contundente. Y porque está Carlos Bueno, Carlos Malo, Carlos Negro, y todavía no conocimos a Carlos Blanco, pero en cualquier momento aparecerá.
Va a aparecer, sí.
¿No? Y entonces se refirió a la desprisionalización, anda haciendo malabares ahí. Carlos Negro está buscando grises.
El jugador me pone a Juan Carlos Blanco, pero
Juan Carlos Blanco, pero no.
El Cacho, no, y bueno, también
Cacho. Es más Cacho y más Juan Carlos que Carlos.
Cacho.
Exacto, pero hay algo ahí que todavía no terminé de entender, ¿sí? Uh-huh. Eso, los Carlos y sus apellidos, como definitorios, ¿no? Uh-huh. Tiene como, ¿no?
Punzantes.
Y dicotómicos.
Sí, ahí va. Está bien.
Es Carlos dicotómico, exactamente. Me parece que habría que armar una congregación de los Carlos dicotómicos y bueno, deberían estar todos.
Qué lindo, Carlos Sino.
Exacto. Carlos Bueno, Carlos Malo, Carlos Negro, Carlos Blanco, exactamente, así, ¿verdad?
Carlos Onda, Carlos Partícula.
Ahí está. Eso mismo, señor. Carlos junto, Carlos separado, todo tipo de Carlos.
Carlos 1, Carlos 0.
Carlos 1 y Carlos 0, señor, sí. Correcto. Los unos y los ceros. Me encanta. Carlos binario, Carlos no binario.
¿Qué binario?
¿Qué binario? Lógico, es el que le corresponde. Es el cero que le corresponde al uno de binario, ¿verdad? Me encantaría que pudiéramos de extender esto, ¿verdad? Ahora se me ocurrió con Carlos Negro. Y por otro lado, anda ahí, es muy lindo porque anda buscando los grises de la desprisionalización, ¿verdad?
Sí,
aclaró que el término no obedece a sacar personas de la cárcel, a desprisionalizar personas. No es para personas.
No es para personas,
es electrodomésticos, celular, ese tipo de cosas hay que desprisionalizar, parece, señor. Sino que lo que dice es que desprisionalizar no significa sacar gente de la cárcel, sino no meter tanta gente a la cárcel, digamos.
Sí, lo que él plantea es que no es abrir las puertas y que salgan los presos de las cárceles.
¿De qué está hablando? ¿De Carlos Saco y Carlos Meto? ¿De eso está hablando o no?
Sí, sería Carlos No Meto.
Es Carlos No Meto, exacto. Está Carlos Meto y Carlos No Meto.
Perfecto.
Pero no Carlos Saco. Carlos Saco no.
Esa fue la explicación.
Carlos Saco no. Están hablando con Carlos Negro. Y Carlos Saco no. Es Carlos No Meto, en este caso, ¿verdad? Y eso significa que no sea meter gente en la cárcel. Que no te bajes de la cárcel.
De manejar más vías alternativas a la prisión como respuesta penal del sistema.
Que no vaya todo para ahí. Porque además, bueno, eso ya igual no necesita ninguna política para eso, porque ya la propia capacidad locativa de las cárceles le no, está marcando un límite, ¿verdad?
No. Es un límite teórico, porque en realidad sigue entrando gente, hay cárceles que están al borde
de... Más de 3 veces la capacidad locativa no se puede.
No, creo que eso no ha llegado a pasar, pero no ha estado tan lejos.
2.5, por eso, hasta 2.5. Pero es ahí el límite. Se lo marca.
Explota, más allá de eso explota.
Por eso, tranquilidad, porque ya está por el límite.
No, el sistema no. El sistema está lejos de ese límite, pero hay lugares del sistema que están muy cerca de ese límite.
Claro. Sí, bueno, claro, las más concurridas. Las más exitosas.
No necesariamente las más grandes, muchas cárceles del interior, sobre todo.
Sí, bueno, porque no hay. Porque son chicas. Exacto. Sí. Porque son cárcel boutique. Lo que se conoce como la cárcel boutique. Bueno, entonces, ¿y cuál es el principal objetivo del fiscal negro? Uh-huh. Se lo va a marcar el fiscal Díaz. Pero más allá de eso, se lo va a decir el principal objetivo del fiscal negro. Yo, para mí, es mantener el estatus de Uruguay como lugar de crimen desorganizado.
Ajá. Que no se le vaya a organizar el crimen.
Correcto. Ese es uno de nuestros mayores valores como país, en términos de seguridad. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que mantener. Así como tenemos que mantener. Justo ayer le hacían el homenaje a Danilo Astori, ¿no? Sí, sí. Y que nos enseñó que había que mantener el grado de inversor, como un 0-0. Uh-huh. Nos tenemos que meter todo en el fondo y la pateamos para cualquier lado. Se hace lo que hace. Entre mantener si se nos vienen a llevar el grado inversor o se viene a llevar el agua, le damos el agua.
Sí, sí.
El grado inversor hay que mantener.
Sí, sí. De hecho, el grado inversor se recuperó cuando él no era ministro.
Correcto.
Él lo mantuvo simplemente.
Exacto. Porque él es un cuidador especial del grado inversor, señor. Es el Bilardo del grado inversor. Sí,
Bilardo cuando
resultadista. Claro.
Sí, sí, Bilardo cuando tenía cuadro, cuando era entrenador, lo que decía es que tenía arco.
Correcto.
Cuidar un arco.
Correcto.
Así, en esa actitud se
manía. Hay que cuidarlo, exacto. Bueno, y entonces, acá lo que tengo que cuidar, en términos de seguridad, es que siga triunfando el crimen desorganizado.
Por sobre la posibilidad de organización del mismo.
Correcto. Claro. Porque esa es... Yo, para mí, igual eso es como bastante sostenible, además. Es sustentable, es una meta a la que podemos aspirar.
Tenemos la inercia a favor.
Amigo, ¿por qué? Porque tenemos el desorden, la ineficiencia oriental, ¿verdad? Esa algunos lo ven como una cruz. Yo, para mí, es casi superpoder. Yo lo veo como un superpoder. En este caso es claramente un superpoder, ¿verdad? Es un campo magnético que no permite el ingreso del crimen organizado, que nadie se explica por qué, además. Porque posibilidades sobran, pero nadie se explica por qué no entra el crimen organizado acá. ¿Por qué? Por eso, por la ineficiencia oriental. Por el desorden sumado a la fuerza de la inercia, que es más potente que la de la gravedad en este país. Uh-huh. Todo eso nos aleja de uno de los flagelos más brutal de la convivencia ciudadana, que es el crimen organizado. ¿No hay crimen acá? Sí, claro que hay crimen. No, a ver. Sí. ¿No hay una gran cantidad de crimen acá? Sí, sí, hay una gran cantidad de crimen.
Niveles de homicidios desorbitados para las metrópoles de Sudamérica.
Pero tiene una ventaja única en el mundo, amigos. Es desorganizado. Acá no se nos organiza ni el crimen. Ese podría ser el eslogan de...
La República Inercial del Uruguay.
Ese, claro. Y bueno, es espectacular. La desprolijidad ineficiente que tenemos, ya le digo, pasa a ser una virtud. Lo que adentro de una cancha de fútbol, que es nuestra mejor expresión además, es un defecto corrosivo, por no hablar de el orden el económico, la economía, etcétera. Bueno, y por lo tanto, en cada una de las consecuencias que eso acarrea, efectivamente es nocivo, pero en el crimen es lo que nos salva, señor, lo que nos salva del gran flagelo del que no se puede salir, además. Uh-huh. Es espantoso. Bueno, eso es lo que hay que mantener. Lo más parecido que tenemos acá al crimen organizado son una guerra de pandillas familiares ahí, pero problemas que vienen del barrio.
Hay muchos analistas que dicen que ya ha llegado.
Sí, sí,
que
hay expresiones de organización. Bueno,
no, es una pavada.
Estamos en la salida de la hidrovía.
Es gente que se quiere dar dique, porque viven de eso.
de la hidrovía.
Viven de decir, claro, viven de conseguir plata para que de hacer estos estudios. Y dice, ¿cómo lo van a, qué van a poner? Que no llegó el crimen organizado acá.
Usted me está diciendo que los que hacen los papers de, del cambio climático y las posibles consecuencias tampoco es que están convencidos de eso.
Hay algunos que sí, pero no los culpo por estar convencidos. No, pero no los culpo por estar convencidos. Está bien que estén convencidos. Le va mejor. Claro. También los que dicen que está el crimen organizado ya llegó acá, están convencidos.
Ah, están convencidos entonces.
¿Y cómo no vas a estar convencido?
Pero si tienen datos, evidencia.
Pero te, que bueno, para... yo estoy convencido de las pavadas que digo acá. ¿Cómo no voy a estar convencido?
Claro, estoy como el encuestador que quizás... estaba convencido de que no vi que era viable políticamente.
Correcto. Bueno, esperen un poco. Yo tengo mi familia, señor. Yo tengo mi familia con eso. ¿Cómo no voy a estar convencido, vejiga?
Esto va a funcionar.
Bueno, pero quizás esas personas tienen datos y evidencia para contrastar con usted y generar un debate constructivo de ambas partes. De
su no, ningún debate. Ningún contratigo, señor. No, ellos tienen datos y cosas para justificar su sueldo. Está perfecto.
Bien.
Eso perfecto, humanamente entendible. Es una barbaridad. No tiene ningún sentido. Cualquier persona que no viva de eso sabe que el crimen organizado no llegó acá, señor. Perfecto. No llegó. De ninguna manera.
Hay que ver qué presiones. Acá había, se encontró en Uruguay a un referente de una de las máximas organizaciones a nivel occidental del crimen organizado.
Sí, muy referente, no era. Bueno, o sea, te la venden como si fuera
Bueno, el Valencia. Acá.
Rocco Moravito, vino a comer, vino a jubilarse acá, como viene todo.
La IVA estuvo mucho tiempo disfrazado de empresario.
Pero González Valencia, que vivió como un, ¿no? Como un, como un rico acá en la cárcel.
Sí, a jubilarse, otro más que viene a jubilarse, señor. Acá que viene a descansar, como Galperín.
Pero joven.
Viene a descansar, señor, viene a descansar.
A desestresarse un poco.
Correcto, a bajar de las revoluciones. Eso viene acá. Como Che Guevara, hasta Che Guevara bajó las revoluciones.
Sí,
acá.
Dijo, ustedes
se no. Se la bajó. Ese sí que se la bajó.
Mismo que se la bajó, ¿eh?
Sí, bueno, bajó las revoluciones. Este es un país que te baja las revoluciones. Acá le bajamos las revoluciones a Che Guevara, vejiga. Vino acá.
Solito
dijo,
vino y se la bajó.
También ustedes, está bien el sistema de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿No anden revolucionando? No coman con la comida esa de la revolución. Acá el Che Guevara lo dijo. Bueno, entonces, ¿qué estamos hablando, mijo? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un país que te baja las revoluciones. Y usted me quiere vender que el crimen organizado.
No,
me quiere vender eso.
Escucho a la gente que estudia y que sabe como usted, y escucho a otras personas que estudian y que saben también Darwin.
No, yo ni estudio, ni. Pero sé. No necesito estudiar. Eso de estudio, ya sé cómo es. Agarro los datos que me sirven y los junto y los comparo con otros datos que me sirven de otro lugar y digo que esto ya está acá. No, es verdad eso. No es verdad, no es cierto. Eso es lo que tiene que hacer, tratar de evitar que, con mucha ventaja, ¿no? Tiene, porque hay. Eso, ya hemos hablado de esto, lo hemos discutido. Hay cuatro condiciones inherentes a esta patria que funcionan como escudo protector, ¿verdad? Como domo protector de la instalación del crimen organizado, señor.
El domo de yerba.
Correcto, exactamente. Y bueno, y por eso no se institucionaliza el crimen organizado en Uruguay. Aquí organizado y en Colombia, en México, en esos lugares.
Paraguay mismo, sí.
Claro, en Paraguay. Esto Argentina. Acá es de una desorganización.
Ecuador está tremendo, ¿no?
Por supuesto.
Ecuador te contó que quedan varias zonas y varios lugares durante mucho rato.
Claro, sí, bueno, pero si está al lado de Colombia ahí, señor, y de Perú y todo ese lugar.
Sí, no, y estaba muy tranquilo hasta hace poco tiempo, explotó de golpe Ecuador.
Sí, bueno, porque tiene esas capacidades. Nosotros nunca explotó de golpe nada. El otro día explotó de golpe una cosa ahí que no sabían ni qué era y al final era una bomba de titanium.
¿De qué?
Explota de golpe algo acá. Cualquier cosa que explote de golpe llama la atención. Acá,
sí, me escribieron temprano mañana, yo no sabía que estaba.
Yo, eso, ahora le voy a decir, ya vamos a ver, cuando hagamos como día noticia en un minuto.
Ah, perfecto.
Vamos a repasar eso, señor. Bueno, pero le decía, por lo menos cuatro condiciones. Nuestra lejanía del mundo.
Sí.
Ah, sí, estamos ahí en la hidrovía, pero no es pasaje.
Indiscutible.
Por la misma razón de que no podemos ser un puerto... Por la misma razón de que no podemos ser un... del audiovisual. Sí. Por la misma razón de que ni siquiera podemos hacer un... del fútbol.
Sí, por la misma razón que muchos productos importados son caros.
Claro, pensando, no podemos, por eso mismo, bueno, ahora vamos a ir a esa razón también, señor, es carísimo, te sale un huevo, todo, no, no sabes lo que sale, la cantidad de guita que perdemos llevando el camión con el container y para el camión con la merca y todo eso, sale carísimo el combustible acá, todo, no lo puede mantener acá, señor, hasta el narcotráfico le sobra la guita, le resulta caro este lugar, es un modelo de negocio muy competitivo y difícil el narcotráfico. No vayan a creer. Y bueno, te tenés que pagar la guita al sicario. Lo que sale, el galo no es el sicario acá, es el ónibus, es el transporte, señor. Transporte, se tiene que tomar un taxi, algo. Todo ese tipo de cosas, van perdiendo mucha plata.
Lo caro, señor, no es el sicario, es el flete.
Es el flete, claro, sí, es el transporte. Lo caro es el transporte. Acá no, el sicario barato, ¿eh? El transporte carísimo, o sea. Y se pierde mucha guita. Ni hablar si tiene que comer. Si se tiene que alimentar, si tiene que ir a comprar. Se tiene que dar unas tarjetas, pero escúcheme, no, termina los gatos, después te dicen, no, pero ¿dónde? ¿Dónde estamos? ¿En Monte Carlo? Escúchame una cosa, tenemos que sacar esta banda que armamos en Marbella. ¿Por qué armamos una banda en Marbella, la puta madre? Bueno, está. Entonces, a ellos le pones un piso de costo país, ellos como si estuviera en la Costa Azul, y bueno, yo qué sé, viste, no lo, vamos a hacerlo para Paraguay, lo hacemos en la Costa Azul y ya vamos y disfrutamos, ¿eh? No, si no lo hacemos en Paraguay, dije, joder, mira lo que estamos pagando de contribución,
Costa Azul, no en Costa Azul,
exacto, con cualquier contador del crimen organizado te dice, no nos instalemos ahí. Ah, cualquier contador más o menos despierto, que en general son despiertos los que están con el equipo organizado. Bueno, sí. Somos demasiado chicos. Nuestras zonas urbanas no ofrecen mucha variedad ni densidad poblacional, como para camuflarse, como para, bueno, y las zonas rurales, bueno, está, ni le digo. Tienen el tamaño y el misterio de una mesa de pool. Además, encima, se ve todo, encima todo llano. ¿Y dónde nos escondemos acá? ¿Y dónde metemos el laboratorio? Y, bueno, en caso de que uno quiera armar laboratorio, ese tipo de cosas.
No, ¿verdad? No sería el rol del país.
No, bueno, está bien, copia, esto sería más puerto, todo, la parte cara y eso, pero también para armar producción es imposible.
No, pero no necesitan las cadenas de valor
la
del narcotráfico.
La ineficiencia endémica perdida los huesos.
Tener elaboración acá.
¿Qué cosa?
No, claro, no, que la cadena, eso ya funciona como cadena de multinacionales y obviamente no se pondrían a hacer laboratorios acá.
Bueno, está, pero en caso de que modelo de negocios, es un modelo de negocios casi imposible acá. No funciona el secuestro acá tampoco.
¿Y dónde esconde el secuestrado?
¿Y dónde lo meto, amigo? Porque al final voy a terminar yendo al almacén, que me conocen todos, y estoy comprando comida para dos.
Salta.
¿Y este qué pasó? Se consiguió un perro grande. ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Salta todo. Es así. Y bueno, entonces, bien.
Van
todo
tres.
Eso. No, cuatro.
Yo
para mí dije cuatro. La ineficiencia anémica, el rasgo distintivo de nuestra idiosincrasia. No había nombrado la ineficiencia, que ya lo habíamos hablado antes.
No, a mí me extrañó que Ricardo no está anotando de forma analógica. Está ya
filmando. No, de memoria.
No, porque esto de siempre, papá.
Sí, pero igual tiene el lapicito ahí, la libreta.
Bueno, entonces tiene todo el trabajo hecho. Fiscal negro, ya está. Fiscal negro.
Aguanté el empate.
Exacto, aguanta ese empate y vas a estar bien. El resto lo dibujás ahí con el viru, con los números ahí. Sacás unos números que te sean favorables y ya está.
Listo, ya le solucionó la gente.
5 años, sí, 5 años.
Y lo de las cárceles es un problema transitorio, porque después irían al Ministerio de Justicia.
Ah, lo van a cambiar de repartición, claro, exactamente. Es un problema que vas a solucionar como se solucionan los problemas acá.
Es pasando
el celular. Tremenda solución. Bueno, ya lo solucionamos. ¿Qué otro problema? Sí. Tráigame otro problema que lo voy a seguir solucionando los problemas. Y ya está. Bueno, amigos.
Parte del medio, Darwin, ¿le parece?
Sí, vamos a la parte del medio. Y después vamos a hacer como 10 noticias en un minuto.
Sí, señor.
Y no sé si nos va a dar el tiempo, pero lo voy a hacer antes de que termine este ciclo. Les voy a leer la carta de Iñigo Errejón, señor, que es un referente de la política española que cayó, pero hizo una carta histórica, ¿verdad? Este año fue el año de las cartas en la política española, porque Pedro Sánchez, ¿se acuerda que hizo como
dos o tres? Sí.
Bueno, Iñigo Errejón hizo una y, Íñigo Errejón, que es como Milhouse, él, ¿no? Para que más o menos se lo...
Sí, su aspecto es, tiene cosas mismas.
Sí, exactamente. No es como Milhouse, sí, exactamente. Y es una... es espectacular todo lo que le pasó, porque era un referente de la izquierda española, feminista, verano azul, digamos. Sí. Vendría a ser Pancho o Javi. Sí. Javi, hemos parecido a Javi al otro. Pancho era Iglesias, era el socio de Iglesias.
Claro, correcto. En su momento.
Y se pelearon. Ya, él ya abrió un espacio ahí con Sumar, no sé
sí,
qué.
Sí, que logró ser mínimamente menos marginal.
Van a tener que explicar
que
todo esto de nuevo el día que lea la carta.
No, es sí, una contextualización, la gente
bueno,
sigue.
Bueno, claro, entonces, ¿y qué pasa? Esto todo, las denuncias falsas no existen, es un invento de la ultraderecha machista que quiere seguir sometiendo a las mujeres, ese tipo de discurso. Y ya sabemos lo que le pasa a eso,
sí,
¿no?
Sí,
ya sabemos lo que le pasa a eso, porque bueno. El final de la Aliade, sí. Ya sabemos.
Y además metió a la nueva referente de la izquierda española en un quilombo imposible, ¿no?
No, pero ella no es nueva. Ya está de salida esa referente.
Bueno, ahora sí, desarrollamos después de la parte del medio.
Sí, bueno, si es que llegamos hoy, si no contamos todo el contexto. Cuenta usted todo el contexto. La carta, nuevo. Parte del medio.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Para Darwin, el mejor regalo en esta Navidad es saber que no tiene que hacer fila para comprar lo que quiere. En Mercado Libre, las compras las hace en paz y desde la comodidad de su casa. Porque hasta el 24 de diciembre, los regalos tienen envío gratis en 24 horas.
Win, continuamos con usted, adelante.
Entonces, amigos, les contaba, por ejemplo, que el Mitt no sabe lo que pasó.
¿Qué pasó?
No se imagina lo que pasó. ¿Se acuerdan del ciclón semitropical Biwa?
Sí.
Bueno.
Sí.
No vino, subtropical ese.
Sí.
No vino.
Sí. Extra, sí.
Extra tropical.
Sí, existió, sí. No vino por acá.
No
vino, señor. Y entonces hay una investigación. Señor, Inumé presentó un informe especial en el que explica qué pasó con el ciclón subtropical Biwa. Los detalles. Dos puntos, los detalles. Esa es la noticia. Le iba a decir como dije, hace un minuto, pero tiene diferentes, rebotes, carambolas que no me permiten hacerlo de manera rápida y vertiginosa, que es como nos gusta,
¿verdad? No entran en un minuto, sí.
Exactamente, no entran ni siquiera en 10 minutos. Y entonces es lindísimo, señor, porque te dice que te van a dar los detalles. No la leí, ¿no? La noticia. Pero es hermoso porque ¿qué pasó con el ciclón subtropical de Guam? ¿Por qué no vino? Si vino Paul McCartney, ¿por qué no vino del subtropical Biwa? Los detalles uno imagina que son, es hora por hora cómo se fue desvirtuando el paso del Biwa. Y no imagina uno no quisiera dar clic, como una cosa, una cosa lo fue llevando a la otra, ¿no? Uh-huh. Y habrá terminado mamado, llevándole masitas a las habitantes de un putero al que concurre con la ciudad unos amigos, pero no él, y justo andaba con esos amigos el ciclón Biwa. El ciclón subtropical Biwa y terminó así. Que es una, o sea, básicamente fue víctima del ciclón esto de diciembre, papá.
Mucho más grande que el Biwa.
Que es mucho más grande. El Biwa es una fuerza muchísimo más potente. Y le pasó lo que en algún momento, con un arrebato shakespeariano de cantina, Javier Espíndola, hago wifi. Me beso un dedo y señalo para arriba haciendo wifi, con su espíritu.
Sí.
Dijo, pensé que sí, pero no.
Pensé que sí, pero no, sí.
Pensé que sí, pero no. Que es una anécdota que siempre tratamos de recordar todos los diciembre, ¿verdad? Porque él la contó al aire en un programa de radio. Porque bueno, finalmente lo habían suspendido a él, le había echado un jugador de la práctica y después lo terminan suspendiendo a él en el club Welcome, ¿verdad? Magurnismo bueno, eso quiere decir welcome, magurnismo bueno, y que es que es el bueno, los valores de magurnismo bueno son con W, ¿verdad? Que es la M al revés.
Correcto.
Y entonces, esa es la unidad de medida, en Ws, se miden. Se miden 8 Ws, por ejemplo, de magurnismo bueno, en sangre.
Es una escala de Ws.
Exactamente. Y bueno, y entonces Javier Espíndola contó cómo había estado, vieron cómo somos los uruguayos, nos gusta brindar, porque todo esto fue en esto de diciembre, papá.
Correcto, o sea, de copas en diciembre.
Correcto, y bueno, cómo somos los uruguayos, nos gusta brindar, tenemos la cercanía con el otro, y bueno, toda esa parte humana, ¿verdad? Los valores, y brindis, y bueno, llegué al entrenamiento, y brindé también, ya que venía brindando, seguí brindando un poco bajo la gente de la cantina. Y entonces, en un momento dije, bueno, voy a comandar este entrenamiento, porque la verdad es que yo creía que estaba en condiciones de hacerlo, y tengo que admitir que pensé que sí, pero no. Ese es el remate. Pensé que sí, pero no, que para mí es espirialo.
Sí. No. ¿Cuántas veces en la vida nos ha pasado?
¿No? Pensé que sí, pero no. Exacto. Pensé que sí, pero no. Es algo que resume muchísimas situaciones. Sí, el 90% de las situaciones de esto de diciembre, papá.
Con mucho menos.
Pensé que sí, pero no.
El error de cálculo.
Exactamente, señor, correcto. Pensé que sí, pero no. ¿Qué va a ser? Ya está. Es algo que me parece, eso para mí justifica casi cualquier situación en la que uno se encuentre en esto de diciembre, papá. Sí, cuestión
sí.
Que,
sí.
Como le veníamos diciendo, resulta que el ciclón subtropical bien podría, el ciclón subtropical Biwa bien podría decir pensé que sí, pero no.
Claro, Inhumed podría ser.
Inhumed podría haber sacado un comunicado que se llamara pensé que sí, pero no. Lo que le pasó al ciclón Biwa.
Los detalles.
Esa para mí es bueno. Entonces, que además...
Pensé que sí, pero no las consecuencias.
¿El qué?
Pensé que sí, pero no la magnitud de las consecuencias.
Sí, que iba a pasar por acá.
Bueno, exacto. Pero es que el ciclón Biwa también pensó que iba a pasar por acá. Pero se lo fue llevando para otro lado, señor. Sí, ¿cómo le pasó a El Azar? Sí, otra víctima de esto de diciembre, papá.
Sí, pensé que sí. Correcto.
Que nunca manejó la idea. Nunca manejó la idea de irse de Siria. Y un día apareció Moscú. ¿Eh?
Tremendo.
Frase del propio El Azar. Desde Moscú, durante los últimos acontecimientos, no me planteé ni una sola vez la posibilidad de renunciar o solicitar asilo en otro país, ni recibí ninguna propuesta al respecto. Uh-huh. Desde Rusia, dice eso.
Claro. Es que la pregunta de los periodistas es, ¿y usted dónde cree que está en este momento?
En Damasco.
¿Siente que está en Damasco?
No, yo sé que estoy en Moscú, pero nunca, jamás recibí ninguna propuesta de venirme para acá, ni en ningún momento pensé en esa posibilidad. Y bueno, eso es algo que se ve mucho en esto de diciembre, papá, y es lo que le pasó a Saad, ¿verdad?
Hay que memorizar esa declaración para utilizarla.
Sirve para justificar casi cualquier penal. Durante los últimos acontecimientos, mi amor, no me planteé ni una sola vez la posibilidad de venir a este lugar en donde me encontré. Exactamente. Ni recibí ninguna propuesta al respecto. Quiero que lo sepa. Es lo mismo que dice Al Azad. Exactamente lo mismo.
Una declaración Al Azad.
Al Azad, correcto. No es Al Azad. No hay que dejar nada Al Azad. Eso es lo que dicen en Siria en este momento. No dejamos nada Al Azad.
Están en esa.
Bueno, es muy de esto diciembre, papá, señor. Antes, esto que le pasó al ciclón subtropical Uruguay, lo que le pasó al Azad, se llamaba el síndrome Azabache, eso. Ya lo explicamos alguna vez, pero sí, es bueno volver a explicarlo, ¿verdad? Porque era un lugar justamente donde iban a parar todos esos que no tenían planificado, contrariamente a ciertas acusaciones, como dijo al Azad, ninguna recorrida que terminara en ese lugar. Digamos, ¿no? O sea, el síndrome Azabache era así, la mitad de las personas que iban a Azabache declaraban no haber llegado hasta ahí. Correcto. Por su propia voluntad.
Un cal construido sobre un punto de aglomeraciones involuntarias, claramente.
Exactamente, sí. El éxito, la mitad de los concurrentes, señor, el 50% del éxito de Azabache era ese. Por eso después lo demolieron, ¿verdad?
Sí, no. Había una que era un poco más difícil.
¿Sabe que no lo querían demoler? Los que lo tiraron abajo y dijeron, no sé por qué.
No sé por qué lo estamos demoliendo.
Me trajeron unos amigos. Vamos a terminar de molerlo, señor.
Sí, okay. Había una cosa que era el sticker, ¿no? Sí, ni idea. Habrá sido en un súper que me lo pusieron, porque le ponían...
¡Claro, sí! Salían, en la feria.
Salían a regalar gente, claro, porque te ponían el sticker en el auto.
Sí,
y entonces la
gente, peor campaña.
Nadie se
la
da cuenta a las 5 de la mañana de copete que sale, no, y le pusieron un sticker. Y a los 2 días decían la familia... ¡Este!
Pero eso no fue, ah, eso no fue, eso no fue Zabache, eso fue la competencia. Eso fue la competencia desleal, sí, que le ponían.
No te puedes poner un sticker, claro, en el auto.
Sí, porque además era el Parque Valle, atrás, todo ahí, todo las sombras, digamos. Y bueno, y cuando uno se encontraba con alguien ahí...
Lucía dice que siempre veía las mismas caras. Y antes los cruzaba mariachi, dice Lucía.
Yo, bueno, Lucía, porque vos eras del 25% que concurría ahí habitualmente. Pero no era la mayoría. Sí, claro, vos veías las mismas caras, pero después había un 75% de gente que no... Hay 50% que no había ido ahí por su propia voluntad. Y que además cuando se cruzaba con otra persona, a mí me pasó, yo fui un par de veces, nunca quise ir ahí, ¿verdad?
No, jamás. ¿Qué le pasó?
Me pasó de encontrarme en Azabache. Y cuando uno se da cuenta, Juan, se cruza con otra persona que tampoco espera que esté ahí.
Sí.
Y se daba mucho, muy a menudo, el diálogo entre dos personas. La primera intercambio era, ¿qué haces acá?
Tremendo.
¿Qué haces acá? Me trajeron unos amigos. ¿Y vos? Tenía una despedida de soltero. Y bueno, ¿y qué haces acá? Bueno, la oficina, estábamos terminando el año. Y un amigo me llevó a Moscú. Y bueno, y nos juntamos y arrancamos todo para acá. Y bueno, y anda por ahí, mi amigo, se llama Al-Azhar.
Ahí está.
El Bayar, ¿lo viste? Ahí está, oftalmólogo. Si tienes algún problema en la vida.
Lucía tiene todos los piques. Una habitual, Darwin, que te decían, vine después de la práctica. De varios deportes, ¿eh?
Claro, pero después de la práctica. Como si.
Practicó tarde.
Exactamente. Terminamos 6:30. Me bañé y a las 2:30.
Cenando. Darwin, yo nunca fui, pero me llevaron 2 veces, eso es cierto.
Esa es la forma correcta.
Es espectacular, Azabache, señor. Es una maravilla. Y la otra respuesta que uno podía encontrar es, ¿y vos qué hacés acá? No, yo soy chango. Bueno, porque había un 15-20% de chango también, ¿verdad? Había 4 tipos de personas que iban a Azabache. Los que no sabían cómo habían llegado hasta ahí, sí, y necesitaban decírselo además a cada persona que se encontraba.
Sí, el público mayoritario, sí.
Había, sí, era una necesidad. ¿Qué haces acá? ¡Increíble! Sí,
lo peor era cuando...
Que nos encontremos acá, en un lugar en el que ninguno de los dos vino. Es impresionante. Estaban los bandidos, digamos, sí, eso, sí, eso es lo que decía Lucía, los bandidos. Sí, sí. Bandidoas, digamos, ¿no? Los bandidoas.
Sí, les bandidoas.
Como genérico, sí, exactamente. Los futboleres y bueno, y algunos otros deportes, pero englobo los futboleres, esos, sí, que iban después de la práctica.
Los que van después de la práctica, ese es el grupo. Sí.
Y no chango. Está, 4 tipos de personas, listo. Va. Fin del tipo de personas encontrarle en Azabache, señor. Y todo en una mancomunión hermosa. Yo no sé por qué sacarle eso, la verdad, porque además servía como un ejemplo de cómo uno termina en lugares de manera insólita e involuntaria, señor. Bueno, eso en diciembre crecía, evidentemente, oh, porque esto diciembre papá funciona así.
Me escribe Andrés que se encontró con su mamá. No me acuerdo.
Oh. Claro, ¿qué haces acá? Y bueno, la pregunta siempre es, ¿qué haces? No, vinieron unas amigas. ¿Y vos? No, yo estaba... lo peor que te puedes encontrar ahí, que le preguntás a tu madre, ¿qué haces acá? Soy chango. Esa es una respuesta.
No, claro,
bueno, es difícil de asimilar, no pasa nada. Sigue siendo tu mamá. No,
Adrián dice que el saludo clásico que él recuerda es, vos no me viste acá.
Bueno, no, pero entonces, claro, eso ya era...
Es de bandido.
Exacto. Ahí Andrés se encontraba con bandidoas. Sí. Yo era más del grupo étnico de los que me trajeron acá. Bueno, esto
nunca
es...
quise ir, pero ¿cómo me costó sacar el calco de la Meari?
Bueno, claro. nunca fue, claro.
Hay,
¿no?,
gente que dice que decía que lo llevaron y decía, pero viniste en tu auto manejando, te trajeron en tu auto manejando. Bueno, me trajeron.
Porque venía
en
una caravana, claro. Yo seguía el auto que venía delante mío.
Hay que respetar la autopercepción de la gente.
Señor, bueno, es lo mejor de ese momento, que nadie quería haber estado ahí y que siempre estaban, eran los miércoles de salsa, Darwin.
Claro, los miércoles de salsa, sí.
Ahí
una vez me llevaron los miércoles de salsa, sí, lo sé porque me llevaron una vez, lo conozco. Pero, como si no hubiera ido. Lo mismo que si no hubiera ido. No, no la cuento, no la cuento cómo haber estado ahí. No sé cómo eran.
Griselda dice que llegó persiguiendo a Sabina. Mira la excusa que tiene. Con Joaquín en la noche, una noche hace muchos años.
Bueno, hay gente que llegó persiguiendo un mapache, por ejemplo. No, vi un mapache y lo empecé a seguir. Gente que siguió persiguiendo el conejo de Alicia. ¡Me trajo el conejo de Alicia! Y etcétera, ¿entiendes?
Porque además, no era
el Parque Valle se presta para ese tipo de situaciones fabulescas.
Estuvo en la plaza, tiene razón. Estuvo en una plaza en Punta Carretas, también hay varios que lo recuerdan de ahí.
También, a Sabache, claro, sí, un momento estaba, ahí. Correcto, sí, que no estaba bajo tierra. Pero había un lugar bajo tierra, y en la plaza esa, en la placita esa de Williman, la placita de Williman, o sea, sí. Bueno,
muy bien, Darwin.
Sí,
Claudia dice que un día antes de recibirse de médica, la llevaron a Sabache. La despedida.
La despedida de la vida.
Sí, antes de recibirse.
Nos visitan, esto en Castrado Córdoba nos decía que nos visitan unas 60 razas extraterrestres diferentes. Afirmó el ufólogo Sisto Paz.
Ya estamos en como 10.
Que una vez lo vimos en Azabache, justamente. y me dijo, no, me trajo una nave espacial. Y todo tipo de argumentación en ese sentido es aceptada ahí, además. Me trajo una nave espacial. Una despedida de soltero marciano y bueno, estaba viniendo para acá, yo qué sé. Es así. Bueno, amigos, ¿qué era eso?
10 menos 5 de la mañana.
Esta era la otra que íbamos a hablar.
A desarrollar más.
Exacto, que no sé dónde está esto. ¿Dónde es que está esto? Lo perdí. Qué increíble. Acá se reveló el misterio.
Sí.
Explicaron qué fue la explosión que se sintió en Montevideo el lunes. Y después hay otra de otro portal que dice: el cierre de la escuela de fútbol del Real Madrid sería el origen del estruendo que se escuchó este lunes a la noche en varios barrios de Montevideo.
Estoy perdido,
en varios sí, de Montevideo. Se puede decir de cualquiera de dos maneras.
Funciona.
Barrios varios o varios barrios. Sí, exactamente. Así, parece que fue un cierre, bueno, obviamente explosivo, ¿no?
Sí.
Y de eso, no sé cómo cierran la escuelita del Real Madrid, ponen a Roberto Carlos a patear una máquina de los 100.000 disparos, de eso, sí, exactamente. Y bueno, es lindísimo. Se asustan un poco los vecinos, pero está. Y resultó ser que hicieron explotar una bomba de titanio, señor. Se llama. Bomba Titanium se llama. Ajá. Y requieren la aprobación especial del ejército para su uso.
Ajá, el servicio de material y armamento.
Correcto, y se la dieron. Le dieron, porque lo das a la autorización de la Fundación Real Madrid. La autorización que sos vos, ¿no? Y entonces, el Estadio Charrúa, en el Parque Rivera, murió el último descendiente con la bomba Titanium. ¿Verdad? El último descendiente de Charrúa que quedaba murió con la bomba titán y le hicieron explotar, señor.
¿Pero con qué sentido? No entiendo.
¿Cómo con qué sentido?
De festejo.
De festejo, de celebración.
Esto es diciembre, Darwin.
Claro, esto es diciembre, papá, y el Real Madrid es lo más grande del mundo, señor. Y bueno, ¿y qué se hace en diciembre acá? ¿Qué hacen ustedes acá?
No me cierra la actitud.
Hacemos explotar bomba. Bueno, ahora vas a ver lo que es una bomba. La Titanium. Y le pidieron el coso a autorización al ejército.
Qué bestial, que el santo botón.
Qué cosa rara, sí.
A mí me parece que es muy deportivo.
¿Leda lo calibró, Darwin?
¿El qué?
El sismógrafo para poder ver.
Sí.
Leda Sánchez.
Sí, 6,7 en la escala de geóloga. Cristiano Ronaldo.
Perfecto.
En la escala Ronaldo. ¿Verdad? Ronaldo Cristiano, exactamente. Así, señor. Y bueno, está. Eso, un balverdazo. Fuerte y al medio. El cierre de la escuelita de Real Madrid. Raro, ¿no? Porque ellos son como.
Sí, rarísimo.
Un poco más sofisticados.
Bomba titanio. No sé, porque si uno busca en internet, aparece como una bomba de bombeo, ¿no? Como una bomba que.
Ah, sí, la Titanium. Una gran bomba de estruendo llamada Titanium que provocó el insomnio de Leda Sánchez. 6 horas estuvo investigando esto.
¿De dónde venía la vibración?
Estaba a las 9 de la noche en Avenida Italia y Caldas, Darwin, y la verdad que me asustó bastante el estruendo, cuenta aquí el tío Ale.
¿Qué sentido tenía hacer eso?
el cierre de la escuelita del Madrid, ¿eh?
¿Qué pasa?
Y bueno, que vengan ahora los del Barcelona. A ver cómo cerrás, Gil, ¿eh? A ver si sos tan competitivo como te crees que sos. Ah, señor, cerró la escuelita, así cerró, ya está, cerró para siempre, me imagino. Después de esa explosión no pueden volver a abrir. Se terminó, señor. Pero me parece muy lindo, ¿verdad?, de resaltar. Y no sé eso, no sé si ahora cuando asuma la señora de la caravana de Chirimbolo, se va a seguir permitiendo.
Ah, hay que ver.
¿Por qué? Estoy fascinado con las caravanas. Le volví a ver otras caravanas.
Ah, ahora le sigue las caravanas.
¿De qué está hablando?
De la Sandra Lazo, futura ministra de Defensa.
De la ministra de Defensa, señor. De esta nueva prueba mental que le están poniendo a los milicos uruguayos. Es espectacular, los quieren quebrar. Estoy fascinado con las caravanas de la doña. Es espectacular, Todas están sobredimensionadas. Como las propias Fuerzas Armadas uruguayas.
Uy, cierto, sí.
Se pone...
Tiende a tener su cabeza entre paréntesis.
Es en el mejor de los casos. Pero si no, después le cuelgan... estoy esperando que se cuelguen dos Hércules. Uno de cada uno.
Hércules reales.
Sí, claro. No, pero si tiene... le vi unas ayer que parecen dos pajaritos muertos. Es espectacular. La primera que le vi tenía era como unas flores, pero estas son dos pájaros muertos, dos petirrojos, uno de cada lado, señor. Tiene que empezar a ponerse motivos militares, señor.
Claro. Camuflado.
Exactamente. ¿Vio lo que es?
Sí, porque además le resaltan mucho porque usa el pelo como medio corto.
Claro, y tiene las orejas muy pegadas, entonces le quedan como dos amígdalas del lado de afuera. Les quedan adornadas. Es espectacular, ¿eh? Espectacular las caravanas de esta señora.
Ah, van a marcar una época.
No, si tiene los huevos tan grandes como las caravanas, los milicos, los va a poner a parir, ¿eh? Los va a poner a parir a todos.
Impactante.
Es impactante lo de las caravanas. Estoy fascinado. Me pierdo en esas caravanas.
Un poco para atrás a ver qué otros
modelos. Estoy esperando que se pongan dos granadas de mano. Me encantaría.
Perfectamente viable.
Sí, es un chiste provocativo para Manini.
Sí, sí.
Además, también.
No meta la Manini.
Exacto, correcto. Y le desaparece. La primera vez que pase revista con las dos granadas de mano ahí. Le sabés si se la sacude así. Le sacude las dos granadas de mano. Me encanta.
Tienen similar una roca y una turquesa. No, andan siempre con las mismas, creo.
No, varía.
Bueno, yo ya le vi como tres modelos.
Ah, modelos.
Y son todos sobredimensionados.
Sí, eso
es. Todos. Es impresionante. Es espectacular.
Sí, nivel moña de escuela, una de cada lado.
Bueno, claro, exactamente. Ahí también Chirimbolo. Sí. Chirimbolo, navideño. Supongo que aparecerá el 24. Yo le voy a seguir las caravanas a esta doña.
Sí, claro.
Todo el periodo, ¿eh? Todo el periodo le sigo las caravanas. Y hay que empezar a regalarle caravanas. Soldaditos de plomo, ¿eh? Un soldadito de plomo.
Está tranquila, la caravana.
Apuntándose uno
entre
al otro.
Casa.
Sí, me encantaría eso, apuntándose uno al otro. El soldadito de plomo. Se me ocurren muchos motivos. Y hasta llegar a los Hércules, ¿no?
Sí.
Un Hércules de cada, colgando de cada oreja, me parece una genialidad.
Los que compró Javier.
Exacto. Los Hércules de Javier.
Los usamos para esto.
Qué lindo. Vale todo. Esas caravanas valen todo, ¿eh? Me encanta. Ah. Me encanta esta doña, la que es la comunicadora. La comunicadora,
sí,
que falló en la comunicación,
hincha,
pero triunfó en la política.
Sí,
sí. Exactamente. Así que, bueno, era locutora de coronillas.
De RFM Coronilla.
Sí, de verdad. Bueno, entonces, ¿hablamos de la carta de Íñigo Rejón?
Ya, yo la dejaría para mañana.
¿Por qué? Eso es algo, es un hito.
Por eso mismo.
Es un hito en las relaciones de la política, el feminismo, el hombre, la mujer, el erotismo de la política.
El Cisabiel.
Ayer volvió a decir Mujica eso de que se arrepiente. Fue al Senado ahí a decirle
de
eso,
sí,
de que se arrepiente.
Que tiene una deuda con Danilo.
Que tiene una deuda con Danilo. No se la va a pagar.
Y no tiene cómo.
Yo para mí, alguien se lo diga, Pepe, no, ya está, esa deuda. No vaya a poder pagar, sí. Ya, listo, se acabó. Y dijo esto que lo tendría que haber hecho presidente y no sé cuánto, lo tendría que haber apoyado para ser presidente, lo cual para mí es cómo decirlo, es una frase infeliz que no genera felicidad. Ajá. Porque lo que está diciendo ahí, para empezar, tiene una patada por lo bajo a Tabaré Vázquez, ¿no? Porque es la que lo tendría que haber apoyado es después de que él fuera presidente.
Claro, sí, uno supone eso. No es que él no tendría que haber sido presidente, sino que tendría que haber dado la batalla para que Astori fuera el candidato en la elección siguiente.
Exacto. Y bueno, y lo otro, desconoce su propia frase célebre de que Danilo no tiene sesapil. Uh-huh. Porque da lo mismo. Y también desconoce que por esa época, cuando él era una rockstar imbatible, uh-huh, tenía el toque del rey, el toque de Damier, que es al revés de Midas.
Señaló con el dedo a muchos perdedores.
Exactamente, señor, sí, ¿se acuerda, sí, no? Sí, que él cargaba con esa cruz, como él estaba en un éxito rutilante, efervescente, estaba en fuego, ¿verdad? Sí. Estaba en una estrella rutilante del firmamento político y pop del mundo. Cada vez que tocaba a alguien lo hacía perder.
Sí, sí.
Se olvida que en esa época de éxito absoluto personal él tenía el toque de Midas invertido, al que nosotros llamamos el toque de Damier, ¿verdad? Que es el hermano de Midas. El hermano de Midas. Y cada uno que tocaba lo convertía en Damier, en Damier política. A Bono. Sí.
Muy recordado, por lo menos por mí, su discurso en el cierre de campaña de Alejandro Guillier, el chileno.
No, ese es el mejor.
Que no lo nombró.
No lo nombró y nombró a Piñera, a su rival.
Sí, pero
no, no solo a su rival, porque él ya no se acordaba ni del apellido del hombre.
Pero él lo llevaba como estrella pop a auspiciar gente.
Los dos que van a votar son dos grandes hombres. Piñera es un gran hombre. Y bueno, ni hablar del de ustedes. Sí, bueno, le hizo el toque de Damier. No, ese fue el fatality de Damier, ¿eh? Ese es el toque fatal del hermano de Midas, señor. Y entonces, no sé cómo hubiera hecho para hacer ganar a Danilo. ¿Entiende?
Sí.
En la interna. Uh-huh. Pero se entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Además, subraya que el segundo gobierno de Tabaré fue una agonía.
Sí.
También subraya eso. Mejor, Danilo.
Un poco desconoce la bien posible que le hizo a Astori durante su propio gobierno.
Totalmente, claro. Sí. Desconoce que estaban absolutamente enemistados, que no se aguantaban más uno al otro, señor, ¿entiende? Pero es lindísimo, es espectacular. Y bueno, y además es menos infeliz que la otra frase que tiró esta semana don Vito Vizcacha, que es que pidió ser enterrado con Manuela.
A full.
Te estás olvidando de Lucía, Pepe. Yo no puedo creer que lo dejen decir esto. Alguien que lo cachetee, que le agarre los dientes y se lo tire afuera, con otra boca.
Bueno,
no dijo eso, no. Lucía dijo, no, escuchaste mal, no dijo Manuela, te dijo que tiene tres patas. No, no dijo tres patas, no, de ninguna manera. Es increíble.
Sí, la única salida que tiene ahí es que piensa...
Ve a enterrar Lucía, ella, sí.
Claro, que Lucía viva muchos años más y lo entierre con Manuela.
Sí, pero es una salida, como la sal. Es una salida que termina en azabache, esa salida. ¿Qué estamos haciendo? Una cosa de loco. Bueno, le acabo por acá, Darwin.
Sí. Mañana,
¿y quién va a agarrar la capa de superhéroe contra Fático? Ellos no lo dijeron allá en el Parlamento, no les entregaron a nadie esa capa.
No es para cualquiera.
Por eso.
Ahí está vacante, alguien la tiene que agarrar. Bueno, va a ser difícil identificarlo porque es lo que tiene el superhéroe contrafáctico.
Y digo yo, ¿no?
Por lo general se lo reconoce mucho tiempo después.
No se le reconoce nada, absolutamente nada. Se le reconoce cuando muere, que claro, es la kriptonita la muerte del héroe contrafáctico. Porque, o sea, pasa a ser doblemente contrafáctico.
Claro, ¿qué haría ahora?
Es contrafáctico, exacto. ¿Qué hubiera pasado si el superhéroe contrafáctico hubiera estado vivo en ese momento en el que no pasó X, pero sí se pudo evitar y,
¿qué contrafáctico, contrafáctico?
Hasta mañana,
contrafáctico, señor. Fáctico
por ahí. Hasta mañana, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Parece que este año el arbolito de la familia de Bocatti va a estar que explota. Porque como las compras con Mercado Libre son con envíos gratis en 24 horas, Darwin compró a lo grande para todos. Aprovechá hasta el 24 de diciembre las compras en paz.